Aquí estamos, este es el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo, 2:01 PM, jueves. Muy bien, muy bien. Otro escándalo más en el fútbol profesional colombiano. Escandaloso de todo. Aquí, don Javi, ¿qué tal? Feliz tarde, ¿cómo está?
Sí, sí, ya tienen ya el opinómetro montado para calificar lo que pasó ayer en el Campino.
Sí,
que,
sí, señor.
¿Cómo no? Porque tiene muchísimas lecturas. Pero antes, atención, acaba de arrancar Atalanta-Liverpool. ¿Será que el 3-0 lo revierte el equipo inglés? ¿Juega o no juega en este momento el colombiano Luis Díaz? Juan Camilo.
Hola, Javier, feliz tarde. Sí juega Luis Díaz con el número 7 titular en el equipo de Jürgen Klopp, que visita al Atalanta en Italia con la esperanza, con la tarea de revertir ese 3-0 que consiguieron en la ida los italianos.
La tira arriba, buscando un pase perfecto para que vaya Zapacosta, le robó la pelota McAllister. Creo que el lateral pertenece a Atalanta, Marcelo. Sí,
han corrido los dos primeros minutos del partido. Ya vamos a ir con el tema. Está que se desborda Fabio, está que se desborda Castel. El tema Millonarios Junior de Barranquilla. Porque hoy tenemos que hablar de una noticia luctuosa. El fallecimiento de Ricardo Pitirre Salazar. Lo primero que debo reconocer es que cualquier partida de cualquier ser humano a uno le tiene que impactar. Porque la vida es la vida. Así no tuviera buena relación con el Pitirre Salazar, quiero de todo corazón hacerle llegar a la familia, a nombre de todo este equipo de trabajo, nuestra voz de condolencia a la propia familia de Millonarios, a sus compañeros de trabajo y demás. Hay algunos hechos que apenas se han conocido hoy, por ejemplo, que el hombre se había resbalado en el camerino, en el estadio de La Paz, donde jugó partido de Copa Libertadores y había fracturado dos dedos, y que intempestivamente, hoy en la mañana recibimos la noticia después de ese electrocardiograma que representa ver jugar a Millonarios los últimos minutos de cada partido. Porque lo que se confirma después, y lo vamos a hablar más adelante, es que Millonarios es un equipo muy distinto con la pelota y otro sin la pelota. Sin la pelota de un equipo que se defiende muy mal, análisis que ya hemos hecho y que tenemos que repasar. Pero el tema es Pitirri y lamentamos mucho el suceso, porque es un ser humano el que nos deja, un hombre que se vistió de corto, fue jugador de fútbol, anduvo por equipos importantes como el propio Millonarios, jugó en el Deportivo Cali, fue uno de los volantes de Atlético Bucaramanga. Y hoy ha partido, lamentablemente, para todos los seres que están o estaban cerca de él, Pitirre Salazar. Y el otro tema que no lo quiero aplazar porque, atención, J, ¿hay alguna noticia que tenga que ver con Atlético Nacional y su eliminación en este instante?
No, señor, están concentrados en el partido del domingo. Sí. El director deportivo había hablado esta semana, ya Repeto había anunciado que iba a haber reestructuración en nómina, lo había dicho en el transcurso de la semana, y el director deportivo Fermani también dijo que ya están trabajando en las nuevas contrataciones y que habrá unos cambios significativos.
Sí. Eso es hecho, que hay en este momento la intención de hacer retoques en la nómina. En la nómina administrativa. Atención, que hay noticia, la tiene Juanjo Buscaglia en este momento. Noticia que queremos compartir con todos para que la sigamos con absoluta y total atención.
Don Javi, con las buenas tardes para todos.
Juanjo, permítame un instante porque hay pena máxima a favor en este momento de Liverpool.
El antebrazo.
Que pierde la serie 3-0.
En la primera que Liverpool se pudo aproximar al área de Atalanta, se encuentra con este penal que existió y que le puede marcar un camino favorable en la búsqueda de
una mano abierta, separada del cuerpo, mano.
Pero no venía corriendo.
Sí, pero es una mano que termina ocupando un espacio hacia adentro.
Claro, el movimiento antinatural.
Sí. Bueno, el movimiento puede ser hasta natural, porque viene corriendo. Lo que pasa es que sí, asume el riesgo y está ocupando el espacio.
Están chequeando si la mano es deliberada. A nosotros nos parece que sí, sobre todo a Marcelo, que es quien tiene la última palabra como el comentarista.
Sí, de penal, ¿no? Pero
serían los 5 o 6 minutos de juego que empiece lo que podría ser la remontada del Liverpool.
Antinatural, porque venía el centro para atrás. Penal, se cobró nomás.
Sí, se confirma la pena máxima.
Creo que irá Salah.
Se confirma la pena máxima.
Salah para pegarle. Llegará el egipcio. El zurdo contra el argentino Musso. Momento de concentración. A ver si puede desbloquearse el Liverpool de los últimos 15, 20 días que no venía nada bien. Y perdió dos al hilo. Llegará Mohamed Salah. Carrera más larga de lo habitual. Se para recto, es zurdo claramente. Busca un palo. Salah. Gol. Aquí llegó Salah, 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 el show va a comenzar, Salah, Salah, llegó el egipcio, aquí llegó Salah, empezará el show 1-0 Marcelo, le faltan dos goles al Liverpool todavía.
Y quiso asegurar, fuerte contra el palo izquierdo, Musso se fue hacia el otro lado, empeine de lleno, no quiso asumir ningún riesgo el egipcio para darle el 1-0 al Liverpool.
1-0 gana Liverpool, minuto 7 de partido, ya está 3-2 en la serie, a favor todavía del equipo de Gasperini, el Atalanta. La última vez que el Liverpool visitó este estadio, ganó 5-0 en 2020.
A ver, ¿cómo se cantó en inglés el gol que acaba de conseguir Salah con Lucho Díaz en el terreno de juego?
Straight onto the ball, now he goes to the right and strikes it into the corner and Liverpool get off to the perfect start at the Stadio de Bergamo. 1-0 they lead on the night. Is the comeback on? 3-1 Atalanta on aggregate and that has taken the wind right out of the sails of the Atalanta fans and the flags away to our left. 15 or so of them have dropped down.
Gana temprano 1-0 la serie, entonces 3-1 en este instante.
Sí señor, 3-1 gana la serie el Atalanta.
Bueno Juanjo, ahora sí nos vamos con la noticia, porque atención que ya empiezan a tomarse decisiones en Atlético Nacional.
A ver don Javi, se está evaluando en este momento la continuidad del presidente, nada más ni nada menos, Mauricio Navarro. Las siguientes 24 horas, las próximas 24 horas serán cruciales para tener noticias sobre su continuidad. Hay que estar muy atento porque de aquí a mañana, viernes, puede haber novedades con la continuidad o no de Mauricio Navarro, el presidente de Atlético Nacional.
Es decir, la primera cabeza que rodará será la del presidente, no la de Carolina. Sí.
No, esa no.
El que menos tiene la culpa es el presidente.
Yo seguiría hablando de potencial.
No, pero en la rueda de prensa. ¿Ah? Sí. En la rueda de prensa que dieron Mauricio Navarro y el director deportivo en su momento, que era Esteban Escobar, la respuesta que quedó calando ese día y que fue titular en redes fue que nos juzguen por los resultados al final del proceso. El proceso ya tiene sus resultados eliminados.
Pues depende hasta cuándo sea el proceso. Si el proceso lo dan a un
se
año,
acaba de
seis
iniciar.
Meses.
No, y al respeto. Pues, sí, si es el proceso de respeto. Si
el proceso de respeto apenas empieza.
Ahora que no vayan a cometer la locura de sacar a respeto, pues.
No tienen la culpa.
Ahora, Javier, mira.
¿Respeto?
Sí, respeto a hoy 45,8% de rendimiento.
No, así tenga el 20%, Jota. No es lo mismo agarrar un muerto que uno bueno y sano. No es lo mismo. Y en ese aspecto, claro. No.
Y tiene que armar su equipo.
Tiene que armar, claro, tiene que armar su estructura, porque lo más complejo de recibir un equipo que venía de rabo para el estanco como Atlético Nacional, que se veía llegar este punto de la crisis, el agarrarlo es un acto de valentía que no le puede costar la cabeza todavía a Repeto. Que lo juzguen cuando ya tenga la oportunidad de trabajar, de repetir, de colocarse en competencia con las ideas que representan su característica como director técnico y con los intérpretes que requiere para poder echar a andar su proyecto futbolístico. Yo le digo, mire, y lo voy a decir desde el respeto. Lo voy a decir desde el respeto, pero lo tengo que decir. Cuando alguien, y esto es lo más complejo, y lo digo porque lo he investigado y eso ha generado al interior de Atlético Nacional un montón de conflictos. Cuando alguien es, en este caso, la señora Carolina Ardila, la dueña de la chequera, ¿cierto? Pero aparte de eso, la representante de todos los jugadores...
La dueña de los jugadores.
La dueña de los jugadores, la representante, eso empieza a generar un montón de inconvenientes.
Hay intereses.
Porque, exactamente, el interés más, digamos, dañino de todos es el que ya no juegan los que quieren los demás... por meritocracia, sino por un interés comercial, los que le convienen a la dueña de Atlético Nacional, porque ella es la que lo representa. No hay, Javier, no hay nada más dañino, no hay nada más dañino que alguien representando a todos los jugadores por obligación. Porque es que en Atlético Nacional, para usted poder jugar, o la mayoría de los futbolistas para poder jugar, tienen que firmarle a la señora, ¿cierto? Ese es el grave inconveniente. Entonces ahí hay un conflicto que se refleja indudablemente en la plantilla de jugadores. ¿Quiénes son de Carolina y quiénes no son de Carolina? ¿Por qué los de Carolina juegan y los otros no?
Yo tengo el dato de que son solo tres jugadores de Nacional, de la agencia que de la que es dueña Carolina Ardila.
No vaya a morir engañado.
No, pero le voy a decir, le voy a decir, no. Le voy a decir, yo me tomé la tarea de buscar la nómina de Nacional en las plataformas, empezando por Transfer Market, que es tal vez la más conocida, pero busqué en varias plataformas y me aparecen solo tres de la agencia de Carolina Ardila. Bueno, no me aparecen más. No sé cómo sea el manejo interno.
No vaya a morir engañado, averigüe cuántos jugadores tiene en Atlético en Estados Unidos.
¿Y
qué tuvo que hacer para que pudieran estar en esa plataforma de lanzamiento? Pues jugar la obligatoriamente en Atlético Nacional. Esos intereses son los que no se pueden mezclar. Y esos intereses son los que han generado conflictos, inclusive con antiguos asociados. Entre ellos Juan Pablo Ángel, pues, para que pongamos puntos sobre las islas.
Ah, no, lógico.
Bueno,
sí,
para que pongamos puntos sobre las islas.
Por eso se fue Tomás.
Exactamente. Ese es el tema, pero ya verán cómo en su sabiduría lo resuelven los dueños del equipo, los señores Ardila.
Robertson le queda para Virgil, va el capitán jugando para Robertson. Allí va el Liverpool. Otra vez con Alisson Becker.
Primer cuarto de hora en este momento. Atalanta en condición de local está perdiendo frente al Liverpool.
Sí, señor. 1-0. Gol de Mohamed Salah, el egipcio, de penal. 3-1 está la serie a favor del Atalanta. Luis Díaz, el colombiano, es titular. 6.4 de calificación. Ya hizo un remate al minuto 12.
¿Castel le ve pinta de remontada? No.
O sea, por lo menos la actitud ofensiva, agresiva, de tener el dominio del territorio y del balón, sí, insinúa todo el Liverpool. Ya hizo uno. Vamos a ver.
Y Ruggeri acá con Salah, que está tirado en el borde derecho. Intercambiando con Colas.
Seguiremos conectados con este partido. Liga Europa, el futuro en las competencias europeas del colombiano Luis Díaz, jugador de Selección Colombia.
Szoboszlai no encuentra el pase, ya tuvo tres pases cerrados.
Estamos en Blog Deportivo. Bueno, tomemos el toro por los cachos.
Fecha 17.
Lo de ayer en el Campín, sé que ha tenido muchas repercusiones. Primero, ratifica un hecho que es insoslayable, que es el mal momento del arbitraje colombiano. Primero. Segundo, el que ya ha llegado a un punto casi de no regreso, la actitud prevenida, y con razón yo lo digo, porque lo primero que le enseñan a un competidor de alto nivel es a que no se prevenga y que entienda que parte del ejercicio es inclusive tener la capacidad mental de soportar las adversidades producidas por terceros. Cuarto, las declaraciones. Y quinto, la manera como las redes han calificado lo que sucedió. Yo quisiera escuchar primero al profe Javier Castel, que Castel nos dé la impresión que él tiene de lo que pasó ayer en el Campín y los reclamos de los jugadores de Junior, y hasta qué punto se justificó el que, por ejemplo, después del primer gol se quedaran parados a riesgo de recibir un segundo gol.
Bueno, si quieres, Javier, empiezo por esa última que usted pregunta. Para mí es una actitud irresponsable que no tiene nada que ver con el espíritu deportivo, con la responsabilidad profesional, con la seriedad de un campeonato. Es que no estamos jugando el campeonato de intermedios, donde jugamos Blue contra la otra emisora y entonces cogemos rabia y nos salimos del partido. No. Se trata de un campeonato oficial, profesional, en donde hay dinero, prestigio, historia, televisión, una cantidad de cosas, hinchadas, cultura, una cantidad de cosas en juego que no se puede tener esa actitud. Sí. Acepto el reclamo, la ira, la indignación, todo, porque yo también lo viví, Javier. Yo fui reclamador constitucionario de los árbitros y me expulsaban. Y un día, les voy a contar una anécdota, un día Junior Cali, en Cali, nos pitan un penalti increíblemente fuera del área a favor del Cali. Y yo, de la ira que tenía afuera, le digo a mi arquero, ese entonces era chiquillo, que se pusiera de espaldas cuando lo iban a curar. O sea, en un gesto de rechazo a la... De protesta. Afortunadamente, chiquillo no me hizo caso y lo tapó. Te puso de frente y lo tapó. O sea, y a partir de ese día, entendí, Javier, que no se pueden solucionar las cosas así. Y menos en la competencia, y menos con el arbitraje, y menos en un juego como el fútbol, que tiene tantos imponderables, ¿verdad? Y lo decide a veces una persona que está también a 180 pulsaciones por minuto, etcétera, etcétera. Eso no corrige el error que cometió el árbitro, que para mí fue un error no sancionar la falta. Ok, perfecto. La rabia.
Pero ¿quién tomó
la
decisión? Escuchemos a Carlos Bacca para que vamos por capítulos de esta novela Junior Millonarios ayer.
La decisión la tomamos los jugadores dentro del campo. Sentimos que no era justo lo que pasó. Eso fue todo. Decidimos eso, porque no fue justo. Millonario no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así, porque es un gran equipo. Pero lastimosamente no es lo mismo jugar contra Millonario en su casa 0-0 que 1-0 en contra. Yo creo que ahí está la dificultad. A veces los partidos se pierden por pequeños detalles. Hoy ese detalle del primer gol, yo creo que a nosotros nos sacó del partido. Incluso en el entretiempo no hablamos más nada, sino fue de eso. Mira que al minuto nos metieron el segundo. Cambió toda la historia del partido. Veníamos con la ilusión y con las ganas y los deseos. Pero sucedió así. Pero siempre hay un Dios que es justo. Y esto seguramente que no va a quedar ahí, porque Dios es justo. Queríamos protestar por la decisión arbitral.
Hablemos técnicamente de la jugada, que es la que origina la actitud reprochable de los jugadores de Junior de Barranquilla. Una falta contra Herrera, ¿cierto?
Sí.
El árbitro no la consideró falta.
De Castro.
De Castro, de Leo Castro. Que termina en una tajada espectacular de Mele. Que va al tiro de esquina. Cobrado el tiro de esquina, yo digo que si bien...
Pero, don Javi, pero está omitiendo una parte muy importante de eso. Sí. Y es que el juez de línea levanta la banderola para decirle al árbitro que hay falta en la jugada.
No, un momentico.
Y el árbitro...
A ver, un momentico. El juez de línea levanta la bandera para decirle al árbitro que no hubo falta.
Que hay falta.
Que hay falta.
Claro, sí.
Bueno, entonces, entonces vamos... ¿Hasta qué punto el juez de línea? Porque es que aquí está, es que ese es el otro capítulo. El otro capítulo es el arbitral, ¿cierto?
El otro
capítulo es arbitral y ese lo vamos a tener para más adelante. Pero yo hago la reflexión para que vayan pensando, ¿hasta qué punto el juez de línea está autorizado? Que yo sepa, en la mecánica arbitral, el juez de línea nunca está autorizado para tomar decisiones que competen exclusivamente al árbitro central. Pero ese es otro tema de discusión.
De mecánica arbitral.
Exacto, eso es pero además del protocolo. Claro. Es un ser consultivo que, entre otras cosas, ha perdido poder con la llegada del VAR. El juez de línea ha perdido poder con la llegada del VAR. Pero, ¿qué es lo otro que ocurre? Y ahí hay un capítulo también que no podemos esconder, y es la falta de conocimiento sobre el reglamento y el protocolo del VAR de los jugadores, porque estaban reclamando el que revisaran después del gol, que es producto de una falta que determina un tiro de esquina, cobra Millonarios. Para mí, Mele, desconcentrado como la mayoría de los jugadores del Junior, dormido, no recortó que ahí tenía que recortar y viene el gol y listo, y entonces la furia de los jugadores de Junior. Cuando uno escucha reclamos que por qué no revisó, si en línea le dijo que revisara, ahí cuando uno escucha esos reclamos dice, pero estos se ganan la vida jugando al fútbol y no conocen el reglamento.
Pero, don Javi,
no es revisable.
Perdone, no es revisable. Es que eso es claro. Sí. Perdona que le interrumpa, porque los jugadores del Junior dicen que en ningún momento estaban aduciendo eso, que ellos sabían, incluso lo dijo en la rueda de prensa Arturo Reyes, sabemos que el gol es legal, nosotros pero, estábamos reclamando
pero,
eso.
Fabio,
estábamos reclamando
pero Fabio, que si no yo, pitó la falta. Si yo lo vi y lo escuché en la transmisión, ¿sí? En el sonido ambiente.
Ah, bueno.
Otra cosa es que terminado el partido vayan y digan que ellos no estaban reclamando eso.
Le dijeron que no podían.
Exacto. Claro. Yo no sé, o estoy equivocado.
No. Ellos pedían que se revisara. Ellos pedían que se reanudara porque tenía que revisar. Claro.
Sí, así de claro.
Conoce la mecánica,
así de claro. Ese tema es el tema, porque aquí hay una combinación de un montón de factores. Esto tiene como principio la incapacidad del árbitro. Y la incapacidad del árbitro se traduce en la incapacidad del referato colombiano, con contadas excepciones. Pero en términos globales, nosotros tenemos un muy mal arbitraje. Muy mal arbitraje. En la cancha y en el VAR. Tenemos pésimo arbitraje. Un nivel realmente lamentable. El origen de todo es eso. Una evidente falta que termina en un conflicto que propició el comportamiento inadecuado de los jugadores de Junior. Pero sigamos escuchando. Didier Moreno. A ver qué dice Didier Moreno.
Todo el plantel acá presente por el motivo del cual todos vimos dentro del campo. Yo creo que si queremos que nuestro fútbol mejore, hay muchas cosas que tienen que mejorar. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando. Un juez donde tiene unos ayudantes que le están marcando de que hay una falta y él por soberbia no la quiere sancionar. Y desencadena una cadena de errores que terminan perjudicando a Junior en el juego. No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente de que un árbitro dentro del terreno de juego no nos puede decir a nosotros los jugadores de que ellos no son profesionales y de que él vio que era falta pero no la quiso sancionar. Entonces eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad.
Bueno, ¿cuál es el argumento que hubo falta pero no la quiso sancionar?
Que no le hizo caso
porque tiene unos ayudantes. Porque es que le explico lo que pasó después, sí, del partido. Uh-huh. Cuando ya una hora y media después de finalizar el partido, cuando los jugadores están afuera ya para montarse al bus, se topan con el árbitro Jorge Duarte. Y varios jugadores y algunos del cuerpo técnico fueron a dialogar con él. Y allí el señor Duarte les reconoció, dice que sí fue falta, pero que no la pitó porque quiso darle celeridad al juego. Y que reconoce que se había equivocado. Eso cuentan miembros del cuerpo técnico de, ajá, Junior, y cuentan jugadores. Ya, el señor Duarte les dijo eso. Si hubo falta, me equivoqué, no la pité para darle celeridad al jugador.
¿Quién da la versión?
Varios jugadores.
Sí.
Entre ellos, acá usted acaba de escuchar también, sí, que okay, el Didier Moreno acaba de decir que les dijo que si hubo falta, pero que no la pitó.
Y está bien.
Bueno,
y
pero
está
es que
bien,
todos vimos que hubo falta y no la pitó. No, ah, yo exacto, me estoy refiriendo correcto, que una cosa es decir hubo falta y no la pitó, y otra cosa muy distinta es decir falta y no la quiso pitar. Porque ahí hablando de un dolo. Sí, claro. Cuando usted está diciendo no la quiso pitar es porque hay un dolo.
Correcto.
Claro, porque hay un dolo. Entonces, llegar a ese extremo.
Ahora, don Javi, la otra parte de esto, y esto también ayer, mire, ayer eran las 12 de la noche y yo todavía estaba pegado al teléfono, conversando con mucha gente, del Junior, por supuesto, que es a los que tengo acceso. Y se vio, muchas personas vieron, cuando iban entrando en el intermedio del partido, el reclamo del árbitro Richard Ortiz, o del asistente número uno Richard Ortiz, al árbitro central Jorge Duarte, y que le gritó textualmente: me estás haciendo quedar mal. Bueno, había falta ahí, y empezaron a discutir.
Perdón, ahí hay ya una incongruencia, porque resulta que el juez de línea número uno no es el que estaba vigilando la acción, sino el juez de línea número dos. Entonces, bueno, te están dando la versión del número uno.
Fíjese
que cualquier imprecisión.
Entonces era Peña, está bien.
Bueno, perfecto. Exactamente. Entonces, cualquier versión que se dé va a quedar con beneficio de inventario cuando tenga imprecisiones.
Ok.
El asistente
que levanta la banderola, ajá, y que el árbitro le dice, bájala. Obviamente, el árbitro tiene toda la potestad, es la autoridad del juego.
Sí.
Él decide si acepta la falta que le está diciendo su compañero o si le da continuidad al juego, como en efecto lo dio. Eso, lo que está dentro de su autoridad. Pero todo indica que el señor Duarte sí vio falta, pero que pensó que era mejor darle continuidad.
Se comete la falta, yo creo que todos coincidimos.
Sí, que hay falta.
Que hay falta, perfecto. No la pitó por cualquier razón. La jugada no termina inmediatamente en gol.
No.
Que entre otras cosas hubiera sido mejor para el Junior.
Pero
que
total,
Castel
reclamó
revisión,
obviamente sí, total.
Se iba a revisión de VAR.
Si termina en gol,
hubieran hecho para atrás. Ahora, pero ¿a dónde quiero llegar, Javier, con esto?
Sí.
La jugada no termina en gol a la segunda jugada, después de la falta. No, no. Hay una jugada, un toque ahí, cuando se remate al arco, la envía al córner
Mele.
Bueno, yo tengo una foto por ahí que me mandaron. 7 jugadores del Junior en el área. 7.
Sí.
Y había 2 de Millonarios.
Sí.
Bueno, y 2 le hacen un gol a 7.
Se quedaron,
¿por qué? Porque
se quedaron
estaban en el reclamo. Discutiendo, desenfocado. Correcto. No,
de acuerdo.
Después reclamamos. Vamos a salvar el tiro de esquina porque había oportunidad para salvarlo.
Estamos
cobran
hablando de jugadores profesionales, ¿no? Sí. Además.
Claro. Después reclaman.
Puede pasar en el campito a nosotros, pero jugadores profesionales.
Claro,
que juegan
después
Copa
reclaman, después le dicen lo que sea al árbitro, después lo que sea. Y lo comprendo y yo lo hice y no voy a decir que yo también lo hice, reclamé todo, pero no está bien. Los jugadores, terminó, tiro de esquina, se arma, Castro, solo Castro, en el área chica, le cabeció. Y había 7 jugadores del Junior dentro del área. Entonces, ahí es donde empieza el fallo. Sí, yo estoy de acuerdo con Didier que hay cosas que mejorar en el fútbol colombiano. Bueno, una de las cosas que hay que mejorar es eso. Que el jugador colombiano no se desenfoque, no se deje llevar por cosas externas.
Y que conozca el reglamento.
Que conozca el reglamento.
Cuenta, Carlos, es tan cierto lo que usted dice, profe. Es tan cierto lo que dice el profe Javier Castel, que cuenta Carlos Vaca, que en el intermedio ni siquiera hablaron del juego.
Bueno,
que
peor.
Se quedaron fue en el tema de la jugada, de la falta, y que entraron tan pendientes de eso que le anotaron un gol inmediatamente.
Mal.
Reconoce Carlos Vaca eso. Sí, claro, sí, mal.
Total.
Muy
sí,
mal.
Sí,
despertaron fue después del gol.
Bueno, ahora vamos a la mecánica arbitral. A la mecánica arbitral. En línea que levanta la banderola que han visto ustedes es el de el sector de Oriental, el juez de línea número 2, uh-huh. El asistente 2.
Johan Peña, de Tolima.
Exacto.
Además, siempre el asistente por reglamento indica a reserva de lo que decida el árbitro.
Claro,
la decisión la toma el árbitro.
No, en las charlas técnicas, en las charlas técnicas al juez de línea. La mayoría de árbitros, porque este no es un episodio ahora, lo que estamos comentando, y por qué se ha llegado a que la mecánica arbitral inhiba a los asistentes cuando el árbitro no está, cuando el árbitro está cerca. Porque otra cosa es cuando en línea está más cerca la jugada que el árbitro, te puede levantar la mano, siempre y cuando se haya convenido en la charla técnica de los árbitros. ¿Por qué todo esto? Porque eso se dio en los años 80 repetidamente. Y hubo árbitros, y voy a mencionar uno con nombre propio, el Chato Velázquez, que alcanzó a decirle a sus líneas, las jugadas de falta son mías, cuando salga la pelota son suyas, y cuando haya un fuera de lugar son suyos, pero todo lo que tenga que ver con el juzgamiento de los tiros libres directos son míos, y le prohíbo que me levante la banderola, no me vas a manejar el partido, porque había líneas en aquel entonces,
sí, claro.
Por una característica especial, como para que la gente haga un poquitico de memoria, resulta que los reparos, las sospechas, más que el juicio de capacidad de los árbitros, habían llevado al fútbol colombiano a que se hiciera el sorteo entre 3 árbitros de primer nivel, uh-huh. Uno pitaba y los otros 2 servían de línea. Y entonces muchos de los que eran centrales y les tocaba de línea se acostumbraron a seguir manejando el partido desde afuera, levantando la bandera, y eso generó un conflicto bárbaro. De ahí en adelante.
¿Sabe lo que decía Grondona, don
sí,
Javi?
¿Qué decía Grondona?
Dos punteros.
Grondona, que era un hombre conocedor del manejo arbitral, como pocos, decía: el problema no son los pitos, el partido te lo manejan las banderas.
Claro.
Sí, entonces, llegó un momento que claro,
los dos claro. puntero izquierdo.
Claro, llegó hasta un punto que Ramón Barreto, el uruguayo, era considerado en los años 80 el mejor árbitro de Sudamérica. Pero también fue considerado el peor línea de Sudamérica, porque cuando iban a un mundial iban. Y en el sorteo se decidía si era central o si era juez de línea. Recuerden que Armando Pérez estuvo en la final del Campeonato Mundial del 90 siendo juez central como línea de Codesal, el mexicano uruguayo, como línea de Codesal. después se especializó la función de el asistente, y dentro de las funciones está el que es un ser consultor, no es el que toma las decisiones, salvo que lo haya convenido con el árbitro. Y por lo de ayer parece que no estaba convenido. Tan no estaba convenido que yo tengo una versión distinta a la de Fabio. No alegaron, se estrujaron. Sí. Se estrujaron. Hay testimonios en la zona técnica, anoche mismo conversando con gente del Campín, en la zona técnica donde se demostró a través de versiones de gente que estaba ahí, que el ambiente al interior de la terna arbitral era demasiado caliente e irritable, denso, que hasta el punto de estrujarse llegaron el juez de línea Peña y el árbitro central, el señor Duarte. Entonces, cuando usted no logra hacer equipo para juzgar, porque también se tiene que hacer equipo para juzgar, terminan en este tipo de conflictos. Y cuando un juez de línea se atreve a levantar la banderola, es porque considera que el árbitro central es muy malo. Así, para que lo digamos claramente, que el árbitro central es muy malo. Cuando le quiere manejar el partido hoy en día desde la raya, es porque el árbitro se genera autoridad.
Claro.
Que no tiene autoridad, no tiene carácter, no tiene juicio.
Porque era una falta muy cercana a donde estaba el árbitro central.
Pero es que estaba más cerca. Es que el que la levanta es el de Oriental, que estaba muchos metros más lejos que el central.
Estaba más distante que el central, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, no tenía tanta incidencia en el momento.
No, es que no estaba en su jurisdicción.
Su jurisdicción, correcto.
No estaba en su jurisdicción.
Sí, verdad.
No estaba en su jurisdicción.
Entonces, si se puede deducir que quiere manejar de alguna manera, porque si está lejos y no la veo cerca.
Sí.
Claro, por eso en algún momento se estilaba, al menos en el fútbol argentino, poner cuerpos arbitrales que trabajaran juntos, es decir, árbitros asistentes que trabajaran habitualmente con un árbitro central, por esto de los códigos entre ellos, porque hay algunos árbitros que le gusta que los ayuden levantando la bandera.
Juanjo, recuerde un campeonato del mundo, no sé, fue si en el 2014 o en el 2010, la memoria me falla para llegar hasta allá, los paraguayos se quedaron sin ir a un campeonato del mundo porque era tanto el compromiso de equipo que tenían que tener los árbitros, que un juez de línea inscrito en la FIFA para ir al campeonato mundial no dio las medidas físicas para poder participar y se cayó toda la terna. Y no lo llevaron al campeonato del mundo.
Creo que fue 2014.
Sería 2014, 2010, yo no recuerdo, pero eso sucedió.
Es,
pero sigamos escuchando porque esto tiene muchos ecos. Por ejemplo, la rueda de prensa.
Profe, independiente, digamos, de que el árbitro no haya pitado la jugada, no haya pitado, se sabe que el árbitro es el único que pita y la jugada sigue. ¿Por qué Junior no siguió y se descuidó en el cobro? Descuidaron totalmente el cobro rápido en Millonarios en el tiro de esquina y se dejaron, digamos, hacer el gol. Ahí la culpa no es de nadie, sino de ustedes mismos, porque es que el árbitro es el que pita. El árbitro no pitó y la jugada siguió y ustedes no la quisieron
Claudia,
seguir.
Es correcto. Pero nosotros en ese momento nos quedamos todos reclamando. Nosotros no estamos diciendo que el gol es inválido, lo que estamos argumentando y protestando es que el mismo línea le estaba comentando a él que era foul y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla.
Y siguieron las preguntas en la rueda de prensa.
Carlos, ¿y qué pasó en la jugada final? ¿Qué se quiso hacer ahí cuando le dieron la roja y después se la cambiaron por la amarilla en la falta sobre Ginás?
Que fue roja, después que fue amarilla y después que no me expulsaron.
No, por eso, pero ¿qué pasó en esa jugada? ¿Usted es el que la provocó?
No pasó nada. Si el mismo VAR lo llamó, no pasó nada. Y menos voy a agredir a un compañero. Menos. Eso no está en mí. No me lo permitiría yo ni mi familia, agredir a un compañero de esa manera.
Yo creo que se está quedando todavía con la jugada de Pereira. Ya eso pasó.
Uh-huh. Eso tiene otro contexto, porque una cosa es el audio y otra cosa es lo gestual.
Sí, es muy visual, porque resulta que en redes se hizo viral el video de la pregunta de la periodista, la colega Claudia Hernández, a Vaca y Arturo Reyes, y como todo el equipo del Junior asistió a la rueda de prensa, hay burlas, hay risas, hay murmullos cuando la periodista pregunta. Y otro periodista partidario de la ciudad de Bogotá, Mauricio Gordillo.
Bueno, Juan, pero ahí risa y murmullo, pero burlas, ya esa es una
posición. Es burlas,
Fabio. Bueno, a mí no me parece
risa,
burla.
Risa, sí, puede ser subjetivo.
Ustedes lo escuchan, sí, se sonríen ante pues la jugada, claro. Porque la periodista
es más,
dice,
es grosero como
se dejan hacer.
Es grosero como contesta Vaca.
Bueno, esa es posición, no. La mía no. A mí no, no me parece. Tampoco, a mí, no, y a mí no, también. Y si, vamos a hilar delgadito.
No hay grosería ni de ningún lado ni del otro.
No, le pregunto bien. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
Y si vamos a hilar. A la luz del audio. Exacto. Lo que pasa es que también hay cosas gestuales.
Y si vamos a hilar.
A la luz del audio. Fue una pregunta correcta,
sí. Si vamos,
una,
sí.
Concreta, una bien hecha, sí, no hay...
pero si vamos a hilar delgadito, la periodista también dice que no me parece, pero bueno, vamos a hilar delgadito, dice, se dejaron hacer el gol.
Una expresión que...
Sí,
que
se le fueron las luces en la expresión, que exacto. Puede ser subjetiva. Entonces, es decir, se descuidaron no y sobrevino nada. El gol después de...
Exacto, sí. Ni hay respeto de ninguna parte.
No.
De ningún lado.
Y vean, entonces
eso digo, es su posición, se la respeto, pero también estoy dando la mía. Y lo que sí no me parece es que haya burla de ningún tipo.
Y habló el periodista que le venía diciendo, Mauricio Gordillo, del medio de losmillonarios.net, alzando una voz de protesta por la respuesta de los jugadores a la pregunta de la periodista.
Lo hizo ya cuando estaba el profesor Alberto Gamero.
Cuando estaba Alberto Gamero, sí, señor. Mauricio
Gordillo, losmillonarios.net. Buenas noches. Quiero sentar la voz de protesta, mi voz de protesta ante la DIMAYOR por el irrespeto que acaba de sufrir nuestra compañera Claudia Elena por parte de los jugadores del Junior. No es justo y no está bien de que ellos, los protagonistas del espectáculo, se burlen de nosotros. Merecemos el mismo respeto que merecen ellos que están allá.
Y Alberto Gamero le responde lo siguiente.
En nombre del fútbol colombiano, de los jugadores, de los técnicos, de los asistentes, Claudia, hombre, la verdad, te ofrezco unas disculpas en nombre de todos ellos. Sinceramente, no sé qué ha pasado, pero si están pidiendo ustedes o están hablando de ese tema es porque algo pasó. La verdad, mucho más con una mujer como tú, porque te conozco hace 30 años, 40 años y me parece que siempre has sido una mujer muy correcta y muy trabajadora. Entonces, en nombre de todo este fútbol colombiano, de aquellas personas de pronto que cometieron esa falta de respeto contigo, te pedimos disculpas en el fútbol colombiano. Sigue trabajando, que eres una muy buena trabajadora en tu día a día y en tu profesión.
Pero Gamero fue mal educado también.
¿Por qué?
Porque reveló la edad. Uno no puede revelar la edad de la muchacha.
No,
no, no,
empezó muy joven.
No se rían. No se rían. Esa bonita mejor y ya pues.
No hagan caras.
Gran periodista, oiga, gran periodista Claudia Elena. Conclusión de todo esto. Lo que hay que sacar como conclusión, como colofón, es el que primero tenemos un pésimo arbitraje. Uh-huh. Un pésimo arbitraje.
Y además, falta de sentido común, que por eso se dice que uh-huh. El sentido común es el menos común de los sentidos. Que la comisión arbitral, en el partido más importante de la fecha, no nombre un árbitro FIFA, por ejemplo.
¿Sabe qué hubiera pensado yo en la rueda de prensa,
sí.
Javier?
Ya está, ya en Barranquilla se dieron cuenta que el nombramiento de árbitros tiene algo que ver. Qué
no,
bueno.
Tiene toda la razón el profe Castel con lo que dijo ayer. La mayoría de los equipos en Colombia ponen quejas y todo el mundo se vuelve susceptible.
Pero sabe, J, ¿por qué se ponen quejas? Se ponen quejas porque no hay sanciones.
Y porque el árbitro
cuando usted que ha sido perjudicado ve que el árbitro que ha fallado de buena voluntad, porque tenemos que admitir que el mejor árbitro no es el que no se equivoca, sino el que menos se equivoca, exactamente cuando eso ocurre y después vuelve y lo ve, inmediatamente queda la sensación de que estos me están mamando gallo, estos
no me toman en serio,
claro. Estos me están metiendo la mano al bolsillo, esto y lo otro, pero si tuvieran el rigor de sancionar a los árbitros como corresponde cuando fallan,
como debería ser.
Exactamente, tendríamos un campeonato mucho más tranquilo.
Se gana respeto, Javier, de lado.
Y estamos hablando hablando del campeón del fútbol colombiano.
Claro.
Fíjese, Medellín está furioso porque le metieron supuestamente la mano, entre comillas, en la final para que Junior fuera campeón. Sí. Y Junior está furioso porque le meten la mano a Junior. Entonces, todo eso, ¿a qué lleva? Lleva a que nadie cree en nadie en el torneo colombiano. Claro. ¿Por qué? Porque Duarte... no hay justicia. Uh-huh. Es lo mismo que está pasando uh-huh. en el país. Fíjese la conclusión a la que tenemos que llegar. Lo que ocurre en el país uh-huh. Es lo que se refleja en el fútbol. Donde el que delinque...
¿Cómo se juega,
usted,
se vive, ¿no?
Claro, el que delinque, el fútbol... usted lo ve después en la esquina, sí. Otra vez delinquiendo, y quien lo agarró, que es el policía, pues ya haciendo el loco, porque ¿qué más?
Claro.
Sí, uh-huh. sí. Si yo lo agarro y los jueces... por con razón o sin razón,
claro,
me lo dejan libre. Exactamente.
El gestor de paz.
Bueno, entonces ese es el tema. Pero no está fácil el fútbol colombiano. No está fácil. Ahora ya lo deportivo, lo futbolístico, uh-huh. lo tocaremos en un instante, porque Junior queda al borde de la crisis,
don Javi.
Y Millonarios no es que haya superado la crisis, se mantiene en crisis. La atención, que hay reunión de urgencia en este momento que toca con atención. El arbitraje.
Dice José Borda Javier, un analista arbitral de nuestro país, el mejor. Esta mañana tuvieron reunión vía Zoom los árbitros colombianos. Lo citaron por primera vez en 17 jornadas para analizar el juego Millonarios versus Junior y exigirles que piten bien los partidos que restan. Si no, los castigarán drásticamente. Duarte descansará el resto del torneo, como le aconteció en el campeonato anterior.
Sí, sí. Descanso.
Entonces, desde la fecha 8 lo despacharon, ¿no?
Sí. Pero, y regresó al partido de ayer.
Le dieron torneo cívico, Javier.
Torneo cívico.
Sí, le dieron...
Vea usted... Torneo cívico. Bueno, ahí tienen pues. En este momento, atención, antes de ir al corte comercial, hay jugada polémica en el Atalanta Liverpool. ¿Qué está pasando?
Victoria que hasta el momento Bambino no le alcanza. Ahí hablando Simica con.
Terminaron los primeros 45 minutos, una acción de gol anulada al Atalanta por fuera de juego. El partido está 1-0 a favor del Liverpool en condición de visitante, la serie 3-1.
Bueno, muy bien, señoras, señores, ¿cómo está el torneo profesional colombiano? Porque ya hay que hacer las cuentas.
Sí, fecha 17. Sí.
Matic, ¿qué nos dice lo último que ha reportado la casa? Que...
Adivina quién es el líder.
¿Quién es el líder?
Juan Camilito, la verdad. Camilito,
sí. El líder se llama Deportes Tolima.
Deportes Tolima, clasificado.
Regalo con ganas.
Sí. Deportes Tolima, sí, señor.
Ole, Barreiro haciendo goles, y no así, ahí llega el Tolima y hace goles.
Vea. Matic no ha actualizado desde la última vez. Se mantiene desde que terminó la fecha 16.
Es decir, con América de Cali clasificado y Junior clasificado.
Sí, señor, séptimo y octavo respectivamente. Sí.
Por más que el Junior en este momento esté...
esté en la cuerda floja.
La rubia y la morena está ahí.
Ahora, habrá que esperar...
Cuando termine la fecha.
Hay que esperar el partido de la América, si gana América va...
Pero revisemos primero la tabla para después hacer las aproximaciones. Entonces, con resultados hipotéticos.
Líder, Tolima, 35 puntos clasificado. Sí. Bucaramanga, segundo, 32 puntos clasificado. Tercero, Santa Fe, 31 puntos clasificado. Cuarto, Pereira, 31 puntos clasificado. Si el umbral es 29, la equidad ya está ahí. 29 puntos, pero podría jugar la diferencia de gol, Jota.
Claro. Más 9, pero si se planta en 29 puntos es porque perdería los 3 restantes y eso le bajaría la diferencia de gol y podría dejarlo por fuera.
Sí, señor. El sexto, Once Caldas, 28. Séptimo, Millonarios, 25. Octavo, Junior, 25. Y de ahí para abajo está el América con 23. Uh-huh. Fortaleza con 22.
Con 23 y un partido menos.
Un partido menos, sí. Sí, señor, porque juega hoy.
Guaran Trapasto hoy.
Fortaleza, también con un partido menos, tiene 22. Medellín, también con un partido menos, tiene 22. Y Águilas Doradas ya jugó ayer y ganó 4-0 con 21 puntos, es décimo segundo.
Y tiene una opción matemática mínima Águilas, pero revivió. Necesita 15 resultados más los 2 de ellos.
Pregunta, pero no para Tulio. Si gana hoy América de Cali...
¡Hay premio!
Para Marcela. Si gana América de Cali, ¿cómo quedaría la tabla, J? A ver, los números.
Si gana América de Cali, llegaría a 26. Entonces tendríamos
Tolima,
Bucaramanga, Santa Fe, sí. Pereira, Equidad con 29, Caldas con 28 y llegaríamos al séptimo lugar América con 26. Millonarios se quedaría con 25 y el que saldría de los 8
es Junior, que se quedaría con los mismos 25 que tiene Millonarios, pero por diferencia de gol estaría por fuera de los 8.
Es decir, que hoy los barranquilleros son pastusos.
Claro.
Totalmente.
Hinchas
del Paso desde chiquitos.
Iba
Pasto Carajo. Ayer estaba Costa Caribe peleando con Nariño en el desafío. Ya a esta hora son amigos. A esta hora son amigos.
No es el único que puede sacar a Junior, América. Si América gana, saca Junior, pero si Fortaleza gana por 3 goles, también saca Junior.
Oye, no contra Equidad, ¿no?
Sí, ¿qué, contra Equidad? ¿Qué le resta, aunque ayer lo repasamos, hoy volvemos y lo repetimos, ¿qué le resta de calendario a Millonarios y qué le resta de calendario a Junior?
A Millonarios le falta Pereira de visita en la próxima fecha y cierra con Chicó en Bogotá.
Sí.
Y al Junior de Barranquilla le queda enfrentar al Once Caldas
en Barranquilla y cierra con Cali en Cali.
Sí, señor.
América de Cali tiene un partido menos que lo juega contra el Deportivo Pasto.
Sí, y le resta Santa Fe el domingo y Once Caldas, los últimos de visitantes.
Once Caldas con la necesidad de clasificar de pronto, ¿cierto?
Claro. El 11, Javier, el 11 tiene 28 puntos y le falta visitar a Junior y recibir a América. Es que tiene dos de los que están bregando a entrar.
Una victoria y entra.
28 no está, y con 28 no está seguro.
Una victoria y con un empate de pronto.
Con,
¿no?
Con un empate de pronto.
Con el empate de pronto.
Con el otro que también
están luchando.
Pero recuerde que Once Caldas tiene +1 en la diferencia de gol, que es la peor de todos los que están ahí luchando.
Además.
Que ya me dio miedo, mi llave.
Necesita ganar uno de los dos.
Como nervioso, estoy así como el pensionadito bacano que dice Bolillo. Te amas así, llave, como. Como gringo pidiendo cuenta en Barú, no joda, una vaina. Estoy asustado, ya ves, no sé
con qué vamos a salir.
¿Cuál es el motivo de su susto? ¿Cuál es?
No, pues que llegue de pronto a América o Fortaleza, se den la cosa y nos dejen por fuera mi llave. Ajá. ¿Tú te imaginas? Nosotros ya tenemos la parranda hecha.
Yo
ya
tengo campeón.
Tres cajas de empamamarrón, llave.
Vigente campeón, no puede pasar.
No, llave.
Porque si Medellín gana, lo iguala en puntos, pero Medellín tiene una pésima diferencia de gol, entonces no lo pasa, pero lo iguala en puntos.
No igualan, pues. Uh-huh. Qué
mano a mano entre el campeón y el subcampeón colombiano.
Sí,
por entrar.
Sí, estaba ganando la vaina.
Sí. ¿Ese qué es? ¿El síndrome Castel de Copa Libertadores o qué?
Posiblemente. Junior este semestre fue muy regular, Javier.
Por eso,
ha sido irregular.
El año pasado también.
El semestre pasado también. Fue irregular, Javier.
Pero en medio de esa irregularidad nunca ha salido de los 8. Siempre estaba ahí.
¿Por qué no revisamos los dos últimos campeones cómo han terminado después
el siguiente torneo?
Sí, porque y sobre todo arrancando año porque Copa Libertadores de América es un factor distractor que te quita energías.
Claro. Sobre todo si va a la fase anterior de grupos, entonces es más temprano.
Exactamente.
Que tiene que jugar.
Todo eso tiene que ver. Bueno, lo único cierto es que está dramático. Yo no digo que está muy bueno el torneo colombiano, pero sí está dramático.
Sí.
Porque uno después de ver la Champions no puede decir que el nivel es altísimo y nada, ¿cierto?
Sí,
está dramático, emocionante el campeonato colombiano. No,
una maravilla.
Pare de contar. Me dicen que hay trino de Eduardo Pimentel con el tema arbitral. ¿Qué dice Eduardo Pimentel? A ver si podemos sellar el
asunto. Atención a lo que dice Eduardo Pimentel. Me sentaré pacientemente a esperar a que el jerarca del fútbol sancione de oficio al Junior por los actos grotescos de hoy en televisión contra las autoridades, la buena imagen del fútbol y el público en general. ¿O será que esa soberbia y las órdenes a los tribunales es solo para los de Ruana? O sea que va a ser
directo para Ramón Yasurú, ¿no?
Sí, hay un mensaje. Resume usted que no es para Jaramillo y no para Ramón.
Para Ramón Yasurú, claro. Sí. Porque presumo también que la relación que él entiende que hay entre Ramón Yasurú, que es barranquillero, que fue dirigente del Junior, entonces dice, bueno, para el Junior. Jerarca. Claro.
Para el jerarca, claro.
Pero yo vuelvo a insistir, todo esto se dice cuando están en una asamblea de la Dimayor.
Es el momento oportuno para ventilar, discutir y pedir eso.
Pero todo esto se dice cuando están en una asamblea, ¿no?
Hacen pistola con los dedos de los pies.
Pues si se está diciendo ahora afuera es porque el día que hay asamblea no lo dice.
No, es que hay gente que lo dice afuera y lo dice adentro.
Ah, bueno, pero entonces no toman las decisiones.
Muy poquitos.
No se ponen de acuerdo.
Pero hay unos que hacen el escándalo por fuera, pero cuando van a las reuniones de la Dimayor no ejercen como miembros del fútbol colombiano, porque les da pena, les da temor,
o porque
hay conveniencia, sí, porque hay conveniencia, porque ese día se están repartiendo, como en las asambleas de las grandes corporaciones, se están repartiendo dividendos. Entonces también eso
se juega con eso también.
Se juega con eso, pero eso es
como se maneja todo.
Eso es parte del ejercicio. Tenemos las 2 de la tarde, 58 minutos, y díganlo, doctor.
¿Cómo está Javier? Le habla Óptica Melo.
Sí, está vendiendo harto, doctor. Está vendiendo harto, ¿no? Está vendiendo harto.
Se ha incrementado bastante con esto. Caldo de cultivo, Javier.
¿Caldo de cultivo?
Sí, señor. Todos los días lo que pasa en el fútbol colombiano con las decisiones arbitrales con el VAR, pues nos da caldo de cultivo a nosotros para poder experimentar nuevos medicamentos, como el desempendejol.
Desempendejol.
¿Qué le va a hacer? ¿En pastillas o en ungüento?
Vamos a sacarlo en las 2 presentaciones, Javier. Sí. Y si se puede inyectado también intramuscular, ojalá.
Sí. Intramuscular.
Sí, señor. La pital enzima.
¿La qué?
Pital enzima.
Pital enzima.
Ese sí es ese no es para los jueces, para los de línea, no.
No,
solo directamente para el
ese
para
sería
el que
encina.
El central. Nada de valerita ni nada de eso.
Para el central.
Pital enzima. Sí, señor. Uh-huh. También el metalese por ahí.
Métalese por ahí.
¿Cuántos
miligramos, doctor? ¿Pasta o jarabe?
¿Miligramos? Métasele por ahí, por donde es un jarabe.
Es un jarabe.
Ese sí, también lo vamos a sacar en supositorio. En supositorio, métasele por ahí. Ese sí va a ser en supositorio.
Supositorio, Pavito.
Y el último que nos va a llegar, porque el principio activo es importado, el metacelestetrocin.
¿Cuánto miligramos? No abran los ojos.
Para que el ojo se abra más.
Para que el ojo se abra.
Con metacelestetrocin, el ojo se abre.
Bueno.
Y así podemos nosotros seguir buscando este tipo de medicamentos.
¿Es en qué viene?
¿Y usted no asegura que eso acaba con la crisis arbitral?
Claro. Pues si no, nos toca con el indignador.
¿Qué es
el indignador? El indignador también es un... Ese sí no lo hemos podido traer. Porque con
¿desinflama?
Con la nueva reforma en la salud y con lo que están haciendo este tipo de intervenciones, pues ya no lo da ninguna EPS, toca comprarlo. El indignador es para todos.
Indignadores.
Entonces, estamos pendientes. De pronto yo les mando la muestra. ¿Alguno está...?
Tibaquira está mostrando.
Tibaquira,
que le gusta de 4 miligramos.
Pero siempre yo. Él sí me pidió el metaceleste por ahí. Ese
sí, ese es bueno.
De 4 miligramos.
No, yo quiero de 10 miligramos. Si no hay de 10, no sirve.
Lo voy a mandar de 15, pero centímetros.
3 de la tarde, 3 en punto. ¡Atención, Bogotá! ¡Atención, Bogotá! Si quieren ir al espectáculo del que todos están hablando, Messi, Díaz Bay, Cirque du Soleil, este 18 y 19 de abril, consigan sus entradas Platino Premium y este con de referencia y con preferente del 25% de descuento.
¿Puedes repetir la partecita al comercial?
Porque yo quiero llevar a los niños.
Sus entradas sí, Platino y Premium con 25% de descuento. Preferente con 25% de descuento en www.ecticket.co. Un beneficio exclusivo usando tarjetas de los bancos Aval y Dale. Solo para funciones de miércoles a viernes y el domingo a las 12 del día. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es un evento OCESA Colombia.
Terminó el primer tiempo, ya hemos dicho, entre el Atalanta-Liverpool. Sigue ganando el equipo de Lucho Díaz. ¿Hay calificación para el colombiano?
Sí, señor, hay calificación para Lucho Díaz, 6.6. Igual a, por ejemplo, con Salah, que hizo el gol. El mejor es Gakpo, tiene 7 de calificación.
Juanjo, ustedes que son apasionados por el fútbol internacional, ¿cómo calificar lo del Real Madrid? ¿Cómo calificar lo del Real Madrid? ¿Cicatero, especulador o inteligente?
Inteligente, ajá. Fútbol en toda su dimensión. Eso sí. Es entender la importancia de saber manejar los momentos del partido, admitir y asimilar el poderío del rival. Si se le plantaba de igual a igual al City, quedaba eliminado 3-0 el primer tiempo. Se plantó inteligentemente, especuló, le dio la pelota, no le dio espacios. Y está clasificado y es semifinalista. Guardiola la va a ver por televisión.
Sí, quiero hacer solo una referencia que no es mía, pero es una referencia a un artículo que estaba leyendo esta mañana, y no de este último partido, sino de anteriores campañas de Carlo Ancelotti, que la hace Jorge Valdano. Dice que lo que más le asombra de Ancelotti es la capacidad, y él habla de camuflar momentos difíciles a punta de estrategia, capaz que es de transformarse de acuerdo a las circunstancias de los partidos y los rivales. Eso dice Valdano. ¿Será aplicable a lo que vimos ayer de Castel?
Yo creo que no. Yo creo que a mí me parece que, por lo menos me resultó muy extraño ver a un equipo de la historia del Real Madrid, de los grandes jugadores que ha tenido, de los que tiene, jugando como muchas veces he visto aquí en Barranquilla, al Pasto, Jaguares, Tuluá, Huila, jugando contra el Junior. 11 metidos en el área y a ver si de pronto ese día el Junior no juega bien. Entonces yo creo que Ancelotti es de los más grandes entrenadores en la historia reciente del fútbol del mundo. El Real Madrid es el más grande,
bueno, pero no por lo que hizo ayer. Tiene.
Claro.
Por eso, pero no por viejo, pero no por lo que hizo ayer, no por la forma como ganó ayer. No, porque eso no es verdad, que porque yo he leído y he escuchado que la mística del Madrid, la gran estrategia de esa estrategia la usa el Pasto, el Jaguares y el contra Junior cuando viene a jugar aquí. 11 metidos en el área. Yo creo que eso es muy inteligente si saca el resultado que por penales que le ganó la clasificación.
No le quedaba.
Pero hubiera sido cobarde, los titulares, usted insiste es que los titulares serían hoy totalmente distintos donde hubiera caído.
Pero hubieran dicho cobarde, hubieran dicho
qué desastre.
Qué desastre.
Claro, ¿cómo puso a los ingenieros a tirar adobe?
Claro. Más o menos así. ¿Cómo es posible que la historia del Real Madrid la humillado, cómo se le metió atrás, arrinconado, enclaustrado en su propia área, si con miedo para jugar? Es así, el resultado deforma la mirada que se tiene de un partido.
No deforma. No, ¿sabe lo que usted le deforma? Que usted está el concepto tan interesante y tan elegantemente vertido al aire aquí en Blog Deportivo. Usted está obviando un detalle que es fundamental, que es que un equipo, Manchester City, tiene un presupuesto de más de 1.000 millones de euros y Real Madrid tiene un presupuesto de la mitad. Entonces, usted me está diciendo, un equipo con la historia, como siempre usted se fija exclusivamente en la historia y no se ata al presente, que estamos hablando de hoy, ¿no? Estamos hablando de
el Real Madrid, que es el Real Madrid, que es el último en la Liga Española.
No, está bien.
¿Tiene los peores jugadores o no tiene a Vinicius, Rodrigo, Bellingham?
Usted se rige por la historia del Real Madrid.
Eso de la plata...
Déjeme explicarle.
Eso del dinero es el argumento que se esgrime. Que se esgrime cuando en la parte deportiva, profe, se quiere buscar otro lado.
Déjeme decir algo. Un concepto. Usted me dijo. He escuchado mucha gente que habló de la mística. No, la mística no, jugó como Pasto. La verdad es que si usted me habla de la historia, también se agarra de la mística. Yo digo, en esta realidad económica, en donde un plantel de 1.000 millones jugando 100 veces le va a ganar a un plantel de 500 millones porque tiene más recursos, porque tiene futbolistas mucho mejor posicionados que los del Real Madrid, no le quedaba otra a Ancelotti que ser pragmático y salir a no darle espacios a un equipo que tiene al mejor centro delantero.
No darle
¿Usted
espacio?
¿Cree que si a Haaland le daban 30
metros, no darle espacio,
iba a ser ese jugador que no tocó la pelota?
Se puede jugar así. No. Una cosa es no darle espacio y otra cosa es no jugar. Una cosa es no tratar de agredir.
Yo vi un golazo del Real Madrid.
No me diga que el Real Madrid es la vieja pobrecita, la pobrecita llorando, vieja que no tiene nada.
Al lado del...
No. ¿Sabe cuánto vale Vinicius?
Ya paren, por favor.
Está hablando Carleto.
Me pongo de pie, habla Carleto. No mire ese parrito, Doan. Por favor, que se calmen. Yo pensé que las victorias servían para unir a la gente, pero estos 12 peores se ponen a pelear. Me da una tristeza.
Que esté en la del Real Madrid. Fantástico. Es más, yo me alegro porque mi hijo es un hincha de esos enfermos del Real Madrid. Enfermo.
Es cierto, me consta.
Pero tengo que ver el partido en su
totalidad. Es decir, no es de sus favoritos entonces para ganar la Champions.
Ya, lo ganó apuntamos. Carleto el partido de ayer. Carleto le ganó por lo de Guardiola.
Lo de ayer, Javier. Es genial, como usted siempre dice, genial, bestial, bestia o bestial, está separado por una linecita muy, muy frágil, casi imperceptible. Si sale el resultado, porque Bernardo Silva le tira la pelota en las manos al arquero, se la regaló en el penalti, por esas cosas que no tienen nada que ver con el trámite de un partido, ganan la clasificación, entonces es inteligente, es el hombre que está acostumbrado a jugar la Champions. No sobredimensionemos a un extraordinario entrenador de los mejores.
Usted desprecia la táctica. Ya llegué a la conclusión que usted desprecia la táctica. Usted está despreciando la táctica. Me extraña que un entrenador desprecie la táctica. Porque la única manera que había ayer entre un plantel y otro, ayer terminó jugando jugando Lucas Vázquez. Mire, yo le voy a decir una cosa. Alaba, marcador central afuera. Éder Militao jugó 5 minutos porque no se podía mover.
Al contrario,
Lucas Vázquez
creo en la
es un exjugador. Hace 5 temporadas que Lucas Vázquez es un exjugador, terminó siendo el delantero del equipo. No tiene a Haaland, no tiene a Julián Álvarez, no tiene ya a Cristiano Ronaldo. Es un equipo que llega como puede. Gracias a la táctica y a la inteligencia de Carleto Ancelotti, terminó clasificando Real Madrid. Era imposible que clasificara.
Yo creo en la táctica. Pero yo creo, porque entiendo...
No se nota, no se nota, porque usted quiere que gane la técnica de los jugadores nada más.
A usted le gusta escuchar violines,
sentarse a tomar un whisky, fumarse un habano y sentarse a disfrutar como si fuera una orquesta de jazz.
El fútbol es otra cosa.
Todo lo del pobre
es robado. Todo lo del pobre robado, ¿no? Qué lindos, ¿eh? Qué lindo.
Profe, Mister, permítame explicar el concepto de táctica.
Ayer estaban unidos los dos y ahora pelean, ¿eh? Oye, Javi,
dime, primo Che.
Oye,
dime,
como dice Carol G, mi hermano.
Ajá.
Marica, ya. Ya.
Esa cantaleta de Castelo la aguantan en la casa.
Se ponen a pelear ahí con un muñeco, llave, y con el man que es mito con Galeto.
Permítame solo decir esto.
Qué falta de respeto, mi llave, porque hay que oír al original.
Ah, usted tiene al Carleto original.
A Carleto original, hermano, para que deje la
entrevistó
peleadera
después de
yo lo entrevisté el día
de hoy.
Claro, terminó, yo de una vez le marqué al WhatsApp. Porque bueno, él, pues difícil. Por WhatsApp hablamos un rato y me dio la entrevista exclusiva para Blog Deportivo.
Esto es noticia mundial,
mi hermano. Me la han pedido de muchos medios.
¿Sí? ¿Qué medio?
No puedo decir.
A ver, cuente, a ver.
Le digo, ¿de qué medio?
Sí.
No, porque tiene 3 letras esa vaina y no puedo decir.
Entonces el chico en la entrevista, entonces.
Entonces quiero ir a la entrevista.
Sí, claro. ¿O quieres después de comercial?
Bueno, compañero, listo los finalistas de la Champions League y uno de los equipos que pasó fue el equipo de Carleto Ancelotti. Mister, bienvenido a Blog Deportivo.
Buenos días.
No. Buenas tardes, profe. No me haga quedar mal que después dicen que las entrevistas mías son truchas.
No comprendo.
O sea, ¿cómo le explico? Que son falsas, mi llave. Bueno, entremos en materia. ¿Cómo le jugaron ustedes al City?
Le jugamos 4-4-2.
4-4-2, qué bien. ¿Y qué necesita el equipo en estos momentos?
Ahora necesitamos continuidad.
Continuidad, claro. Oye, profe, me dicen que nos escucha. ¿A qué horas es el empalme del Blog Deportivo con Voz Populi?
A las 4.
A las 4, perfecto. ¿Y te gustan los chistes de Jerry Mina?
O sea, me gusta mucho.
¿Qué necesita para mejorar esos chistes?
Necesita un poquito de tiempo.
Sí, claro, tiempo. Oye, acá Julito te imita perfecto, profe. ¿Tú crees que algún día él se anime a imitarte de frente?
Necesita mucho coraje.
No, pues yo también me asustaría, profe. ¿Cómo te imaginas tú un Blog Deportivo sin Tibaquirá?
Creo que el futuro será mejor.
Qué bueno.
No, profe, pelado el camellador. Oye, ¿qué opinas tú de Juan Pablo Hernández, que se está haciendo más o menos 180 kilómetros diarios en bicicleta y después viene a opinar acá a Blog Deportivo, así como si nada?
Dilata un poquito porque no tiene tan tiempo para entrenar.
No, él no dilata, el man es conciso. Bueno, profe, ¿continúa usted como director técnico del Real Madrid?
No, está definido.
Ah, ya, ok. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes. Y el equipo muñeca de burro, mi llave.
No comprendo.
Ay, que le vaya bien.
Bueno, la exclusiva con Ancelotti.
Dejen la peleadera, ya. Sí. Aquí tenemos al original.
Muy bien, ahí tienen. Pues estamos en Blog Deportivo, 3 de la tarde, 14 minutos.
El único show deportivo de la radio. Atención, Bogotá. Si quieren ir al espectáculo del que todos están hablando, Messi 10 by Cirque du Soleil, este 18 y 19 de abril consigan sus entradas Platino, Premium y Preferente con 25% de descuento en www.eticket.co. Se escribe www.eticket.co. Un beneficio exclusivo usando tarjetas de los bancos Zaval y Dale. Solo para funciones de miércoles a viernes y el domingo a las 12 del día. Aplican términos y condiciones. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Un evento Ocesa Colombia.
Bueno, don Javier, yo esta tarde vengo a cobrar, por supuesto, porque ayer me dieron palo y garrote estos dos, ¿eh? Entonces, vamos, por favor, con este himno tan hermoso que llena el corazón, por
a
favor,
ver.
Póngamelo, necesitamos lanito, por favor.
Que se lo ponga.
Los de Blog Deportivo vieron con mi triunfo ayer, porque nadie resiste a este gran plantel.
Ah, qué tono.
Juanjo y el profe Castel quedaron fregados. Iván era por City y el Madrid les ganó. Se le subió el azúcar al viejo de Castel. El pobre de Buscalia estaba triste ayer. Ya corren a abrazarme después que les gané. Pobres hijitos míos, papá ganó otra vez. Castel, Castel, no llores más, pobre Castel, no llores más, pobre Castel.
No, ni Pavarotti en su mejor época.
Así me decían a mí por acá cuando jugaba en Italia.
¿Cómo le
Luciano Pajarotti.
¿Y cómo quedan las llaves, Juan Camilo, la Champions?
Queda Real Madrid enfrentando al Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain enfrentando al Borussia Dortmund, esto por las semifinales.
Real Madrid, Bayern Múnich y Borussia Dortmund frente al París. Profesor Juan Carlos Osorio, bienvenido a Blog Deportivo. Un placer tenerlo acá en línea para que hablemos un poquitico del fútbol internacional.
Buenas tardes, Javier. Un saludo para usted y todos los que están escuchando el programa.
Esa primera llave, ¿qué opinión le merece Real Madrid?
Yo creo que por lo visto ayer, el Real Madrid nuevamente muestra esa gran relación que tiene con la Champions. No es la primera vez, en muchas ocasiones estando por fuera o por debajo en la serie, siempre es capaz de remontar y al final es capaz de progresar. Entonces, indiscutiblemente que son, en esa ya diríamos que es el favorito por lo que ha pasado en los últimos 5 años en la Champions. Pero yo creo que igualmente, como en todas las llaves, el rival tiene la oportunidad de competir y de ganar, porque debemos dejar la idea desatinada y a veces inapropiada de pensar que los rivales son son el rival y son en muchas ocasiones unos desgraciados por jugar a otra idea de juego. El rival fue y siempre ha sido un facilitador, porque dependiendo de la manera como juegue, siempre le va a facilitar a uno el espacio. Y obviamente eso lleva entonces a indirectamente facilitar el tiempo. Y si atendemos a la teoría o a la definición de Francisco Cerullo, que el juego es un deporte de interacción en espacio y tiempo compartido, yo le sumaría la pelota, el rival, los aficionados, las presiones extras. Entonces el rival siempre, por muy bueno que sea, va a facilitar en algún lado el espacio. Yo creo que el Real Madrid es lo mejor que tiene, lo mejor que hace, lo mejor que gestiona, pero igualmente los rivales también cuentan, y seguramente que entre más estudio en el juego va a depender quién está mejor en su día.
Ya. ¿Y la otra llave, Borussia Dortmund París?
Va a ser un gran partido, porque yo creo que Borussia Dortmund se asemeja mucho en su idea de juego al Atlético Madrid, y yo creo que por eso fue capaz de eliminarlo. Paris Saint-Germain más parecido en su idea de juego, más similar al City, al Barcelona, al Arsenal. Entonces nuevamente y pues viene siendo la idea de por vida del juego, un equipo a jugar de pronto a transiciones rápidas y a un fútbol directo, versus un equipo que le da más protagonismo a la posesión y a la al juego de ubicación, entendiendo el juego de ubicación como el juego que lo que compone el juego de situación y de ubicación, perdón, y de y situacional, dependiendo la ubicación donde el jugador se halla. Y pues el fútbol en realidad en ese aspecto no ha cambiado mucho desde 1862 cuando se inició.
Ya, profe, ayer o antier yo le había dicho a los muchachos que había escuchado una charla muy interesante que usted ha sostenido sobre algo que es tal vez uno de los aspectos más sobresalientes en ideas de juego en la estructura de sus equipos de Johan Cruyff, que es el diamante, un volante central, dos volantes por los costados y uno más cerca al área. Pero me sorprendió algo que les dije, miren, lo conversé con el profe Juan Carlos Osorio, pero no me quedé ahí, sino que quiero compartirlo, porque usted nos está hablando de que hoy hay una gran cantidad de equipos que están haciendo ese diamante, pero no en el interior del campo, sino en los costados. ¿Cómo es la teoría y en qué ejemplos podemos descargar esa visualización?
Bueno, la tendencia actualmente y sobre todo a nivel de clubes y en relación al juego es de tratar de, hay diferentes clases de situaciones de superioridades, ¿no? Hay superioridades numéricas, superioridades situacionales, superioridades socioafectivas, aquella muy reconocida por ustedes, donde siempre se ha dicho de crear pequeñas sociedades. Hay superioridades dinámicas, superioridades individuales, que son muy escasas, en el caso Messi, Mbappé, Neymar en sus mejores momentos. Entonces, en realidad, y volviendo al tema, a la primera parte, si se entiende el juego como de donde se dispone, donde se divide, donde se comparte, donde se disputa por hacerse al tiempo, perdón, al espacio que genera tiempo o que da tiempo, o viceversa, buscarse el tiempo para generar un espacio y compartir la pelota. Entonces hay que tratar de que ese 10 contra 10 en el campo y de ese 11 contra 10 en posesión pues haya una superioridad numérica en algún sector del campo. Hablábamos, usted y yo, hablábamos privadamente que a mí me parece que la tendencia del fútbol mundial es generar y crear esa superioridad numérica en el tercio medio y en el carril central, entendiendo ese carril central como el ancho del área grande, que en una cancha normal son 40 metros, y en el tercio medio, que en una cancha normal son más o menos 33 metros. Entonces, si consideramos el círculo central como el tercio medio, ahí en ese espacio y a lo ancho de los 40 aquí hablamos y 33 de profundidad, quiere decir de el círculo 5 metros para cada lado, entonces en ese espacio de 40 por 33, ahí hay que generar una superioridad numérica de un cuarto centrocampista. Entonces hay diversas maneras de hacerlo. El Manchester City lo hace interiorizando un lateral, entonces pasa de un 4-1 a formar a un 3-2 con el lateral interiorizando a la altura del medio centro. Hay equipos que les gusta descender los extremos, como lo hace muy bien el City a veces, y como lo hacen otros equipos como el Atlético de Madrid, que lo hace muy bien, para no desconformar, digámoslo así, desarticular la defensa de cuatro, dejar que los laterales juegan por fuera en esa área de 14, del área grande al área, a la línea de lado, y interiorizar a uno de sus delanteros para nuevamente generar esa superioridad numérica en la mitad. Y el tema O sea, los normalmente los rivales, cualquier equipo juega o con tres volantes, o con tres centrocampistas en una estructura 4-3-3, o con cuatro centrocampistas en una estructura 4-3-1-2, como algunos equipos argentinos. Y lo que hablamos y yo es que la última gran contribución a esas superioridades, pero ya formar una superioridad de 4-3, 4-2 o una igualdad numérica de 4-4 la está haciendo el Leverkusen de Xavi Alonso, donde en una estructura de 3-4-3 los rombos, los cuatro del costado no forman ni un cuadrado ni un trapecio, pero sí un rombo. Y trataré de explicarlo. Sería el brazo de la defensa de tres. El que juega por dentro es el eje. Los dos de afuera son los brazos. Entonces, por decir algo, el brazo derecho es el pivote defensivo. En medios, el volante central de los dos que juegan en el cuatro es el interior de ese lado. El volante lateral desciende y es el interior del lado de la banda. Y al descenso del extremo, ahí tenemos el rombo, el 4. Y la idea entonces es tratar de, como lo hace muy bien el Leverkusen, de atraer en ese diamante o rombo externo para progresar por el carril central y penetrar y tener pase, ese último pase de penetración por el carril del lado contrario. Y yo creo que en ese aspecto Xavi Alonso nos está dando una alternativa, nos está mostrando una gran posibilidad de generar otras superioridades, pero ya en los carriles externos.
Ya, queda claro la explicación de la evolución que han venido presentando algunos modelos de juego a partir de su estructura. Me parecía muy interesante compartir esta teoría porque sé que hay un hombre en este momento apuntando todo, que es el profe Javier Castel. ¿Iba a decir Castel? Sí.
No, tomando nota, sí, y sí. Ojalá en algún momento, no sé el profe si está en el país, poder tener la posibilidad de conversar con él.
Pues Castel, le voy a decir, yo sigo enamorado en la próxima eliminatoria, en septiembre, de que podamos de pronto hacer un encuentro de fútbol y podamos tener personajes como el profe Juan Carlos Osorio compartiendo todas estas teorías. Sería uno de los sueños. Uno de mis sueños, claro. antes de irme, con claro. Técnicos, con periodistas, con entrenadores, porque todo esto hay que transmitirlo, que es el privilegio, yo siempre insisto en esta misma frase, es el privilegio que tienen los que saben, el poder enseñar, y ese, bueno, y ese es un sueño.
De parte mía, para Javier y para todos, claro, en este momento sí, estoy en Medellín, y de no estarlo, lo podemos hacer de una manera virtual. Sí. A mí me parece que la fortaleza y el progreso de cualquier liga en el mundo, de cualquier fútbol, radica en las diferencias que tienen los técnicos, los estrategas, los tácticos del fútbol, no los entrenadores, porque hablaríamos de otro tema muy diferente, qué es el entrenamiento y cómo se entrena, pero desde el punto de vista estratega, táctica y estructuras de juego, yo creo que entre más diferencias haya y entre más debates objetivos y con respeto haya, yo creo que se va a beneficiar el fútbol nacional, porque el Leverkusen, por ejemplo, juega una estructura 3-4, pero depende de los momentos. Los que juegan en el 4 ya no juegan por fuera, sino por dentro, y los dos no juega con extremos, sino que juega con 2-10 o 2-8-10, como lo quieran llamar, y con un solo punta, versus y algo muy diferente a como juega, por ejemplo, el City, que es normalmente un 4-3-3. Entonces yo creo que entre más ideas hayan y cómo crear esas superioridades y en qué sector del campo y con qué jugadores para que se beneficien de ellos otros, yo creo que ahí está el progreso de nuestro fútbol. Y por último, si me lo permite, Javier.
Sí, profe.
Quiero terminar con esto. Mucho se habla de táctica, seguro que sí, y mucho podemos discutir. Al final del día es que hay demasiadas áreas grises en el juego, demasiadas, como para generar constantemente más áreas grises. Entre más generalizada sea la táctica, entre más principios generales gobiernen esa táctica y esa estrategia, los jugadores la van a entender mejor. Por ejemplo, una cosa que debe ser general es nosotros, el equipo A se repliega y deja que el rival tenga la posesión de la pelota por delante de ellos, o como otros equipos, no, vamos, el equipo aprieta arriba y hace y ejerce presiones altas donde le está facilitando al rival con la pelota el espacio de por detrás de la línea defensiva, versus decir, en esta situación el delantero va allí, el extremo va allí y el lateral va acá, porque eso es muy difícil entrenarlo, porque entonces hay millones de alternativas, millones de posibilidades de juego y el área gris se vuelve más grande. Y al final del día, claro y concreto, en el fútbol hay cuatro momentos y usted tiene que, el jugador lo tiene que reconocer y hacerse reconocerse. Uno, usted puede ser o poseedor, o receptor, o fijador, o compensador. No hay otra cosa que pueda hacer en el juego. Y usted, en la medida que trabaje eso en el campo y todos lo reconozcan y se hagan reconocer, yo creo que la parte táctica va a estar muy bien trabajada.
Entendido, profe. Un abrazo, profesor Juan Carlos Osorio. Voy simplemente a hacer una advertencia. Usted es un hombre escaso, no es popular el que lo encuentren cotidianamente en los medios. Desde hace rato venía tratando de conversar con usted algunos temas que tenían que ver con el aspecto táctico, por eso lo llamé esta semana para hablar del asunto y le pedí el favor que si lo podía compartir aquí en Blog Deportivo, pero siempre me preguntan, ¿y está en año sabático o está con algo cocinando próximamente?
Bueno, Javier, tengo que todo agradecerle por la invitación. Usted bien sabe que a mí me gusta hablar del juego, no hablar de ningún colega en especial, porque pues esa no es mi intención, pero sí me gusta hablar del juego, y cuando hay partidos de esta índole y de este nivel, obviamente que es el momento oportuno, y estaré siempre dispuesto a colaborar y a contribuirle a aquellos que quieran y que les interese y decidan pues tener en cuenta mis opiniones. Eso es del libre albedrío y de decisión de cada cual. No quiero darme otros años sabáticos, ya me lo di antes de la muerte de mi padre. Ya quiero trabajar. Desafortunadamente los dos últimos proyectos deportivos, en lo deportivo, han sido muy buenos. El Zamalek, logramos el 67% de los puntos de rendimiento sobre 22 juegos. Desafortunadamente, allá, claro y concreto, no me pagaron el contrato y decidí renunciar y decidí regresarme. En el Paranaense, sobre 12 juegos, logramos el 69% de rendimiento. Hubo discrepancias con los directivos en la manera de construir el equipo. No estoy yo de acuerdo con que en un equipo de 22 hayan 6 defensores centrales. Me parece a mí que deben de haber 2 zurdos y 2 derechos, sino 5 derechos y 1 zurdo. No estoy de acuerdo con que hayan 4 extremos derechos y no haya ningún zurdo. Entonces, básicamente, pues no llegamos a acuerdos, y lo último que uno quiere es o estar en un sitio donde no lo quieren a uno, o donde uno genera discrepancias, donde uno genera dudas sobre los que han armado el equipo. Entonces, yo estoy en este momento, estoy buscando un proyecto deportivo donde yo lo pueda disfrutar, donde haya una línea directa con los dueños, donde yo pueda ser parte integral de quien arme el equipo, de quien lo lo conforme, quien, de que haya una idea muy clara de juego, y esa idea es de jugar siempre fútbol de ofensivo, de ir a buscar los partidos, y eso cuando se juega con pocos defensores y muchos delanteros y muchos todocampistas, entonces eso da resultado y es una belleza. Y cuando no, entonces genera mucho regreso a lo tradicional, al por qué no defendemos con más, al por qué no somos más pragmáticos. Y yo quiero estar en un proyecto deportivo que realmente sepan, porque si lo vienen a buscar a uno y lo vienen a invitar a uno, un proyecto deportivo, es que saben a qué idea de juego le se identifica uno. Y tercero, que respeten los contratos. Entonces, no estoy en sabático, pero sí le estoy poniendo mucha atención a cuál va a ser mi próximo proyecto deportivo, porque no quiero que ni los directivos lo aborten, ni yo lo aborte, como fue tan rápido en los dos últimos proyectos deportivos.
Queda claro. Profe, un abrazo muy amable. Estaremos pendientes de cualquier novedad.
Bueno, Javier, un saludo para los dos, Javier, para todos los que escuchan el programa. Saludos a todos allá, y bueno, para la próxima oportunidad.
Bueno, perfecto, gracias. El profe Juan Carlos Osorio, 67 y 69% fue el rendimiento en los dos últimos equipos donde anduvo.
En Zamalek de Egipto y después en Paranaense de Brasil.
Uno no le pagaron, el otro de los que contrataban eran los directivos. queda claro la razón por la cual salió Juan Carlos Osorio. Bueno, quedamos pendientes, tenemos un minuto de noticias.
Sí, primero corte comercial, sí.
Claro, primero la pausa.
¿Lo saludó? Me saludó, ¿no? Sí, ¿qué dijo? Que saludos para todos acá, hijo.
Ah, ya, claro, ahí está incluido usted.
Claro, yo estoy incluido ahí.
Claro, sí, está incluido. Sí.
Exacto. Estaba yo por echarle un chiste a don Javier a él.
¿A quién? ¿A él?
Al profesor, yo que es así. No, todo no, serio.
No. Él sigue escuchando el programa, qué chiste.
¿De verdad? Bueno, sí. Me presentan, si me quiera.
¿Con presentación?
Con mucho gusto.
Señoras y señores, en el único show deportivo de la radio, aprovechando el desorden, aprovechando que regresó Valentine y va a cantar con
no,
la
¿sabe qué? Mejor vamos no. Con el minuto de noticias. Sí. Y entre el minuto de noticias y el comercial le echamos el chiste.
Eso.
Sí, para que esté patrocinado, sí.
Ay, gracias, don Javier.
Prepárese, prepárese. Creo que iba a ser la mejor presentación de mi vida.
Prepárese.
Muy bien, 3:42, hacemos una pausa, un minuto de noticias con Valentina aquí en el Blog Deportivo.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:42, comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro, que volvió a criticar a las disidencias del mando de alias Iván Mordisco, también autodenominadas como Estado Mayor Central, y se responsabilizó por la muerte del soldado Diego González, que recordemos ocurrió en medio de un combate y un ataque de esas disidencias en el departamento de El Cauca. Caterine habla.
El mandatario se responsabilizó por la muerte del soldado y lanzó duras críticas al Estado Mayor Central.
El señor soldado Diego Armando Zambrano González murió en una acción que yo mismo he ordenado. En cierta forma soy responsable. En el plateado cerca Argelia, en el cañón del Micay, que llamamos. Una acción de combate con el EMC caucano, con el cual se ha burlado de la paz de Colombia y ha matado dirigentes indígenas. Y está traqueteando simplemente.
El presidente aseguró que lo que está pasando en el cañón del Micay es que le están quitando el negocio de la cocaína a las disidencias.
Y en Antioquia, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas encontró o espera encontrar al menos 40 cuerpos de personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada en el oriente de ese departamento. Melissa Álvarez.
En una intervención que será hasta el 29 de abril, la unidad de búsqueda espera recuperar 37 cuerpos no identificados y 3 cuerpos identificados no reclamados en el cementerio de Cocorná, en el oriente antioqueño, donde se realiza la segunda fase de intervención forense, esto con la intervención de 30 bóvedas. La entidad pidió a la comunidad y a las familias que tienen un ser querido desaparecido desde antes de diciembre de 2016 para que se acerquen antes del 26 de abril y realicen la solicitud de búsqueda de su familiar o también aporten información que pueda contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi.
Son las 3:44. Señoras y señores, el único show deportivo.
Uy,
de
nunca,
la red.
Nunca había estado esto así.
Nunca.
Así después de comerciar con la gente, si la audiencia está en el pico.
Ojo que son nuestros clientes, ¿no? Aquí está el mejor show patrocinado hoy.
Sí, sí, señor.
Por eso van a ser los mejores chistes.
Hola, el show amigos, de Jerry. Amigos, bienvenidos a la hora coma chistes.
Si este chiste sale bueno, mañana día cívico.
No.
Sí. ¿Usted no quiere venir a trabajar mañana?
Pierda las esperanzas.
No, imagínese que llegó Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger.
El de
Terminator.
Sí, sí. Arnold. Hasta la
sí, vista. Arnold, Arnold Schwarzenegger. Arnold. Todo el mundo lo conoce, claro, todo el mundo. Y le dijo a la esposa, Arnold, ¿pagaste Arnold todas las tarjetas? Y él le dijo, sí, hasta la visa, baby.
No.
Está bueno, ¿cierto, Javier, que está bueno?
Está bueno. Qué manera inteligente de meter en gracias en el programa. Sí.
Don Javier, usted sabe. No. Yo le tengo una pregunta, don Javier.
Alma bendita de Pastor
Londoño. Aprobada la tarjeta, don Gaby. Aprobada la tarjeta.
Aprobada la tarjeta. Me aumentaron el cupo, me acabaron de aumentar.
Sí, nos acabamos de dar.
Don Javier, ¿usted sabe qué hace Shakira cuando abre el WhatsApp?
¿Qué hace?
Lo lee.
No. También la disquera de Shakira. Uy, sí, también, una mano sí, en la lista. No.
¿Quiere otro en gracia, por si
no tengo más.
Conectamos a esta hora con Atalanta-Liverpool. ¿Qué está pasando en este instante? Porque corre el reloj y nada, que remonta el equipo rojo.
Minuto 87, 1-0 gana Liverpool con el gol de Salah del primer tiempo de penal. Luis Díaz jugó hasta el 66, le dio paso a Diogo Jota. Salió con 6.6 de calificación y una amarilla.
¿Qué será lo que yo he hecho tan malo en la vida?
Porque,
no sé si fue que maté un cura o por ser zurdo siempre me levanto con el pipí izquierdo. O será que es cupo para arriba y me cae en la cara. No he pasado por debajo de una escalera. No entiendo qué es lo que está papá.
Le hicieron brujería.
Sí, alguna cosa.
¿No tiene molesto el que estén anunciando a Rafa Benítez como técnico?
No me diga eso. ¿Sí? Que ahí sí.
Sí, lo tiene sí, no, molesto.
Estoy muy, ¿ah? Estoy muy preocupado. Muy preocupado. Muy pre, muy pre, me llevó el. No.
Bueno, la historia de James vuelve y se repite. Eso es como reciclaje permanente,
sí,
¿no?
Como en el Madrid y como en el Everton. Sí, parece una tragicomedia. Sí. Pues resulta que ayer el Sao Paulo, equipo de James, perdió 2-1 frente al Flamengo. Segunda jornada del Brasileirao. Segunda derrota que sufre el equipo que hasta ayer era dirigido por Thiago Carpini. Y en efecto, el equipo el equipo paulista hizo oficial la salida del técnico. Quedó encargado de manera interina Milton Cruz y en las redes sociales evidentemente empezaron a salir nombres. Uno de ellos, Rafa Benítez, quien fue técnico de James en el Real Madrid y en el Everton de Inglaterra.
Rafa Benítez.
Sí, señor, Rafa Benítez. Vea, escuche, esto fue algo que dijo Rafa Benítez a la salida de James del Everton. Nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las declaraciones polémicas que dieron el uno y el otro cuando fueron técnico y jugador o posteriormente.
I think James, maybe they will ask me a lot of questions about that, but James is a very easy and complicated.
Seguramente me van a preguntar mucho por él.
That is the Premier League.
Es un jugador muy fácil, pero muy complicado a la vez.
From day one until
esta
the last
es la Premier League.
And then when you have a player that
hay
the situation that we have.
Mucha intensidad.
Can be available just 50% of the games.
Y cuando tenemos un jugador en la situación de James que solo puede estar en el 50% de los partidos, es muy difícil. Debemos tener jugadores que nos ayuden a maximizar el rendimiento y los resultados en la liga.
¿Qué tan cerca está Rafa Benítez? ¿O simplemente es especulación?
Es especulación, Javier.
¿O es por joderle la vida a James?
Yo creo que es por joderle la vida a James. Sí, no. Pero vea qué sucedió dijo en el Everton.
Sí,
cuando estaba sonando se decía, no, es para molestarlo.
Es que está más cerca de llegar a un equipo europeo, pero es que Rafa Benítez, un técnico europeo, llegue a dirigir en el Sao Paulo es donde uno ve que no lo ve tan fácil.
Si Ancelotti iba a venir a la selección de Brasil.
¿Por qué no? Claro. Y sobre todo un técnico europeo al que se le ha venido cerrando la puerta en todo lado. Es decir, ya.
Sí, pero no.
Sí,
no es
sí.
¿Cuántas veces ha sucedido eso?
¿En qué?
Pero sucede.
¿Cuánto hay eclipses? Que venga un europeo a dirigir a
ver,
a un equipo.
Brasil es especialista en traer técnicos europeos.
Sí, señor.
A los portugueses.
Y no son de Europa.
Sí, 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 aquí sí. Vino Lillo.
No, está bien, sí, está sí. Bien,
pero no
Lillo,
es, no
Lillo, es Lillo, lo que dice Jota, Lillo vino acá.
Lillo vino
acá.
Y hoy está al lado de Pepe.
Exacto.
Al lado de Pepe.
¿Qué otro tinglado le armaron en el pasado a James con Rafa Benítez?
Vea, encontramos una en la que Rafa Benítez lo respaldó. Cuando James se dijo que lo persiguió la policía de tránsito en Madrid por andar a 200 kilómetros por hora en el Audi. Vea el espaldarazo que le dio Benítez.
Privado, James es un buen chico, es serio, me ha dado las explicaciones, nos ha explicado qué es lo que ha ocurrido y a partir de ahí no hay nada más que decir. Insisto en que es un tema privado y además tengo plena confianza y por lo tanto no pienso en tropiezos, creo que lo vamos a hacer bien.
No, pero lo ideal era que lo defendiera después de un partido.
Sí. ¿Cierto? Temas personales. No,
claro.
Lo quiero en mi equipo, va a jugar aquí.
Sí, lo quiero. Es la figura, para mí es fundamental, algo así, ¿no?
Bueno, la verdad es que estoy pensando en hacerme un baño con Ru. Con Ruth. No vayan a pensar que es una vieja. No. Para ver si me saca estoy más salado que los calzoncillos de Aquaman.
Acá tal vez esta es la más polémica entre ellos dos, que es cuando comienza toda la lucha entre James y Rafa Benítez. En 2015 lo convocan a James para la Selección Colombia para un amistoso frente a Chile. En el amistoso se lesiona y cuando vuelve a Madrid no puede jugar, y esto fue lo que dijo Rafa Benítez.
Pero que indudablemente un futbolista que cuesta muchísimos millones, que se va allí a jugar un partido en muchos casos intrascendente, repito, no solo porque sea amistoso, sino algunos de los oficiales, pues, el jugador sigue cobrando de su club, que le cuesta dinero y sin embargo no puede participar y no puede apoyar y echarle una mano a su equipo. Por lo tanto, creo que hay que indemnizar sí o sí.
Y después le preguntaron, después del partido, bueno, porque James se recupera a los 2 meses, dice que está en condiciones aptas para jugar y Rafa Benítez no lo pone. Y ahí es cuando Rafa Benítez responde esto.
Yo creo que habéis visto lo que es James, un gran jugador con calidad en los metros finales y luego todavía le falta bastante trabajo, bastante tiempo para coger ese ritmo que todos sabemos que puede tener.
Conclusión, solo lo respaldó cuando se trató del parte del tránsito.
Cuando iba a 220 kilómetros en su Audi.
Exactamente.
Futbolísticamente nunca lo respaldó.
Futbolísticamente no. Atención, eliminado de la Liga Europa, el Liverpool acaba de terminar el partido, 1-0, el gol de penalti de Salah en los primeros minutos de juego. Celebran esta clasificación a morir los integrantes del Atalanta.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, bambino, chao. Gracias. Muy bien, nos vamos, corte comercial.
Sí, hacemos una pausa, ya regresamos. Ya se está preparando el gran equipo de Voz de Populi aquí en Blu Radio, BluRadio.com. Se viene el empalme. Somos de Blu Radio, le ponemos cara a la radio en nuestro canal de YouTube.
Además de Rodríguez, la número 10, estas son las suplentes: Agudelo, Osorio, Gravito.
Aquí está una de las voces de la Copa América.
Y Silva, las reservas o suplentes del conjunto colombiano para enfrentar a la selección boliviana.
En instantes, en el canal HD2 de Caracol Televisión, estaremos con el juego entre la selección de Colombia y la selección de Bolivia. Tercera salida del equipo colombiano que ya suma 6 puntos.
Sí, señor, ya ganó sus 2 partidos anteriores frente a Chile, frente a Venezuela, y de ganar hoy ya estaría en la siguiente ronda. Clasifican 3 de este grupo B, que lidera Brasil con 6 puntos, segunda Colombia con 6, está bajo por diferencia de gol, tercera Venezuela con 3, cuarta Chile con 3 y quinta Bolivia no tiene puntos.
Recordemos que el seleccionado que está jugando este torneo suramericano ya está clasificado. Como quiera que Colombia es la anfitriona de la Copa del Mundo en el mes de agosto en territorio territorio vallecaucano. Sí. Territorio antioqueño y Bogotá.
Bogotá.
Sí, señor. Bogotá. Exactamente. Sí. Ahí se jugará el torneo mundial. Y esta es la base de la selección que quedó subcampeona del mundo en la India, en el Mundial Sub-17.
Y que quedar entre las 4 mejores en este torneo, clasificarán las siguientes 4. Es decir, Conmebol tendría 5 cupos en el Mundial de Colombia de este año.
¿Qué tal si presentamos una voz imparcial que nos diga si Millonarios ganó bien o no ayer la del el Padre Lineros?
Padre Lineros.
O si se sintió afectado el Padre Lineros con el tema Millonarios Junior. No, padre, ¿cómo anda?
No soy tan imparcial
No es tan imparcial, bueno, por lo menos lo reconoce, ¿no?
Yo pensé que iba a estar más triste porque como él
les culé.
Bueno, no, me invitaron a hablar de fútbol.
No, no, por eso mismo. Entonces, debe ser muy triste.
No, no se le meta con eso.
No, no, con
qué
eso.
Pecado,
no.
Qué pecado, qué
no,
pecado. Yo cuando vi, yo dije, ay, el padre que es culé. Todo el tiempo, yo dije, no, debe estar muy triste.
El padre está que le pega por debajo de la mesa.
No, hombre, no importa, no importa. No, no, no. No importa, estoy contigo, Linero.
Ah, sí, ¿tú, qué sabes
padre, a la Madrid,
de fútbol en la historia? Sí. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso?
Se explica que, y lo decíamos acá ahora en el programa, este es el reflejo de la sociedad. Es decir, el mal arbitraje es producto de árbitros que ponen, les va mal, no lo sancionan y termina explotando la sociedad, que en este caso son los jugadores de fútbol, que desconfían de todo el mundo, de los jueces, de los policías, desconfían de las empresas de comunicación. Exactamente, es el reflejo. ¿Qué ha pasado? Desde hace rato se viene diciendo malos arbitrajes, no hay calidad en el arbitraje colombiano y ya los jugadores, con o sin razón terminan explotando y haciendo el ridículo que se hizo en el día de ayer, porque eso termina para el espectáculo.
Fue ridículo. Ridículo. Claro, no, claro, en ese momento en el que se quedan en el que no se mueven,
sí.
Uno podría pensar, ¿dónde está el conocimiento del reglamento?
Exactamente.
Es lo primero que uno se pregunta. Primero, sí. Porque uno puede protestar. Hay el derecho a la protesta de la Constitución, pero sí, no haciéndose daño, ¿no? Y ahí, ajá, era una manera de hacérselo.
Conociendo las normas y las reglas.
Casi. Sí, sí. Si eso termina en gol.
Sí. Es legítimo.
Legítimo. Punto. No, no, no había otra cosa, hay que decir. De todas maneras, ahora, no sé, vi al árbitro demasiado nervioso, ¿sabes?
No, es que
yo no lo conozco, no he conversado con él nunca, pero lo vi nervioso.
A mí me acaban de escribir. Primero decir, Javier, usted está equivocado porque Fabio tiene razón en que en línea que levantó la banderola fue el de preferencia, porque la jugada inicial es en el campo, lado, en su, sí, jurisdicción. Exacto. Pero Fabio no, exacto, pero Fabio no tiene razón, porque no hay ningún video, una evidencia que muestre con al árbitro con la bandera levantada. Entonces,
bueno, eso dicen todos los que estaban allá.
Correcto.
Me dijeron que usted
arranca la discusión,
se,
¿no?
Yo admito mi imprecisión. Porque se suponía que quien vigila esa zona del terreno de juego es el segundo árbitro de línea, es decir, el línea 2, el asistente 2, como se llama técnicamente. Admito, pero yo no puedo venir aquí al programa a aseverar que hubo la bandera en alto si yo no la he visto, porque no veo ningún video. Es que me acaban de mandar
Pero periodistas y medios de comunicación así lo señalan.
¿Pero quiénes? Díganos uno para llamarlo. Digo,
mire, hoy en el diario El Heraldo aparece que levanta la banderola.
¿Pero qué? ¿Ahí la foto levantando la banderola?
Ah, bueno,
en el Heraldo.
Entonces no le creemos a los
Lo que pasa es que las versiones hay que verificarlas con evidencias. A mí me parece que con evidencias. O decir, lo dijo fulano de tal.
Pero puede pasar que el árbitro interprete que no, y que no le haga caso a la bandera. Es posible.
La bandera no tiene por qué levantarse porque no hace parte de la mecánica arbitral.
Por eso.
Eso quiere decir, la conclusión es que el árbitro es tan malo que el juez de línea le quiso manejar el partido.
Le quiso ayudar.
Esa es la gran manejar el partido. Esa es la gran conclusión.
El arbitraje necesita hombres como el padre Linero, que saben qué hacer con el pito.
Sí.
Claro, un hombre ecuánime. Un hombre que sabe, profe, miren lo que termina esto.
Linero entrenó boxeo.
Claro, también, no importa.
Tenga cuidado. Sí.
No, tranquilo. Tenga cuidado. Es que un hombre, imagina el padre de árbitro.
De todas maneras, insisto en que la protesta no era esa.
No.
Hay un desconocimiento ahí del reglamento.
Eso es
no, pero además,
un
además, padre,
desacierto enorme, claro, por todos lados.
Había un
una irresponsabilidad con todo, con la institución primero, porque más allá de que haya una reacción del jugador en la cancha, el jugador nunca se puede olvidar que tiene una responsabilidad con, claro, el Junior, institución Junior, además con el espíritu deportivo. O sea, usted nunca se detiene, usted nunca se regala, usted nunca se para, o sea, por más allá que usted proteste. Y después hay una irresponsabilidad con sus compañeros, con el público, con el espectáculo, con lo que significa el fútbol en Colombia, con la televisión, con una cantidad de cosas. O sea, para mí fue desacertada totalmente e irresponsable.
Total. ¿Sabe qué es lo que sucede con estas cosas de cuando uno cree que hay un error en contra de uno? Que es que a veces también hay errores que lo favorecen a uno.
Sí, claro.
Ese es el tema. Ahí en redes me han dado y me han mostrado como 15 veces, por ejemplo, el gol de Pereira, por ejemplo. ¿Te acuerdas?
El de Vaca interfiere en la visión del arquero.
Ahí está en todo el mundo. Por eso yo creo que frente a estas cosas de la interpretación uno tiene que ser muy cuidadoso.
Sí, sí.
Muy
sí.
cuidadoso.
Pero total, y tiene que ser muy quirúrgico, inclusive para puntualizar las cosas que quiere sostener como teoría. Si no las ha visto, si yo no las he visto, yo cito más bien a alguien que le diga, fulano de tal, Alberto Linero me contó que él estaba en el estadio en primera línea y que vio.
Hasta
porque
el momento,
estoy viendo lo del Heraldo, y lo del Heraldo es la recopilación de las versiones que hay, como todas las versiones que empiezan a convertirse en un voz a voz sin fundamento.
Es una realidad mediática. Claro.
Yo me guío, don Javi, por periodistas que estuvieron en el estadio.
Pero dígame, no, hombre, Fabio, yo los llamo.
Bueno, le digo uno. Bueno, mira, aquí estoy leyendo uno. José Jiménez Rincón dice: el juez de línea y el árbitro central Duarte se fueron a los empujones en el entretiempo. En línea le alegaba que había levantado la bandera en la falta sobre Edwin Herrera.
Ese es un hecho distinto. No me la cambie, no me haga ese cambio de frente, porque estamos hablando desde el banderazo, Fabio.
Bueno, por eso le estaba diciendo que levantó la bandera porque del estrujón hay informe, Fabio, porque él dice estaba levantando la bandera y el periodista José Jiménez estaba en el estadio.
Le aseguro que ya hay informe sobre el estrujón y los inconvenientes del equipo arbitral.
Ah, no, sí, correcto.
Exacto, ya hay informe que está oficialmente establecido.
¿En lo de Vaca? ¿En lo de la tarjeta roja?
No, entre los árbitros.
Es que para terminar parece que los árbitros ahí en el pasillo se dijeron de todo.
Claro, porque es que un asistente no tiene. Yo de uno de los asistentes lo que vi fue que se arrimó al árbitro y el árbitro lo echó. Lo echó, lo.
Eso fue antes de reanudar,
Eso quiere decir que estaba descompuesta esa terna arbitral, que no había equipo arbitral para dirigir un partido del talante de Junior frente a Millonarios.
Palabra clave, equipo, porque tienen que ser eso, tienen que funcionar como equipo.
Exactamente.
Porque yo no te voy a ayudar, que tú no sepas una cosa, yo te paso un papel y después te voy a recriminar. Ajá. No. Sí. Si es una ayuda, es una ayuda, no es más que eso.
Sí. Y es más, si esos episodios, fíjese cómo dice el reglamento, si esos episodios considera el central que son un atentado a la estabilidad de la administración del partido, perfectamente puede expulsar a su asistente.
Lo puede cambiar. No sabía eso. Mire.
Claro, ya en la historia.
¿Y puede poner al cuarto árbitro de idea?
Puede decir, sí, claro. Usted se me va, chao, y usted está, y viene el cuarto hombre. No confío en usted. En la historia, yo tengo registrado y lo tengo con testimonios en un documento arbitral que hicimos hace mucho tiempo con Jorge Eliezer Campuzano. Tengo registrado la expulsión de Orlando Sánchez, árbitro ya fallecido. Bueno, el que lo expulsó también es otro fallecido, el Chato Velázquez, porque Orlando Sánchez. Eso fue por un hecho disciplinario. Orlando Sánchez, vino un jugador, lo pechó y él le pegó un banderazo al jugador y echó a...
El árbitro lo expulsó.
Lo expulsó.
El árbitro le dijo, no, tampoco.
Está dentro de la autonomía del central.